los vi a todos reunidos, a todo tu grupo, ya puedo hablar de tu grupo, con todos los que fueron capitanes de los otros equipos también. Y esto no deja de ser un buen síntoma, más allá de que sea justicialismo, radicalismo, o como le querramos llamar, porque unir gente siempre apunta a buenos resultados, ¿no? Contame un poco de esto, ¿de qué se trató?
Sí, el pasado domingo hicimos una convocatoria, articulando, por supuesto, con Fabián, con Horacio, con Marieta, con Matías, en donde juntamos a por lo menos a todos los que nos acompañaron hasta las PASOS, en las PASO, a los que trabajaron, a los que fueron fiscales de mesa, fiscales generales, a los que estuvieron en la logística, a los que estuvieron acompañando en el territorio, a la juventud, para agradecerles todo ese acompañamiento y todo ese trabajo que tiene que ver con la reflexión política, la reflexión económica, la reflexión social, la reflexión cultural y acompañar una idea, acompañar una ideología, acompañar una propuesta del municipio, y nos parecía que teníamos que convocar para agradecerles a todos esos vecinos, esas vecinas que estuvieron empujando el carro, que estuvieron acompañando, que pusieron en algunos ámbitos laborales, una calle, también estuvieron delante del carro hablando de la propuesta, defendiéndola, persuadiendo. Así que le agradecimos a todos los que acompañaron a los precandidatos del Frente, generando un excelente resultado que nos dejó dos puntitos de la intendencia de Martín Cesa en Pinamar, con una excelente elección también a nivel provincial y con una excelente elección a nivel nacional en Pinamar. Entendemos que producto del gran error que ha cometido dirigiendo un plan de ajuste económico y social, Mauricio Macri, a partir del 2015, llevándose puesto a toda la economía, a todas las familias, de todos los sectores, los trabajadores, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Una dicotomía, una falta de coherencia entre los precios del mercado, los valores del gas, de la luz, y el ingreso que tiene un trabajador, una familia, para sobrevivir los 30 días de cada mes, teniendo como punto de partida el día que cobra su salario, ¿no?
Se observa en gente que incluso ha faltado un mes del país, por ejemplo, que regresan y se encuentran sorprendidos, ¿no? Mucha gente se sorprende, el que de golpe tiene que salir a hacer una compra, con los valores que hay. No te digo gente que necesariamente tiene problemas económicos, sino gente que está en buena posición, que tiene un trabajo bien remunerado, se sorprende muchísimo del costo de la mercadería, de lo esencial, ¿no?, para una casa.
Por supuesto, este ajuste económico, este congelamiento de la economía, esta recesión, es transversal a todos los sectores y afecta al pequeño y mediano comercio, afecta a la pequeña y mediana empresa, no nos olvidemos de la empresa, de la pyme Tía Maruca, de la pyme de las mielcitas, que hablamos siempre, esa eterna productora de mielcitas en envoltorios chiquititos, que era producto de la felicidad de la primaria nuestra. Digo, esa fábrica cerró por los elevados costos de la luz en la estructura de costos de su producción, no lo pudieron sostener. Y eso es a partir de la dolarización del servicio de la luz y del servicio del gas que produjo el Ministerio de Energía con Aranguren y con Mauricio Macri como cabeza de ese ajuste o de esa dolarización de los servicios esenciales, que dejaron de ser servicios esenciales, porque la gente está pagando, digo, ahora lo separaron mensualmente, pero las boletas de gas son de 7.000 pesos mensuales, o sea que si vinieran bimestrales estaríamos hablando de 14.000 pesos. Aumenta el dólar, aumenta la luz, aumenta el gas. Estuvimos reunidos ayer con una serie de vecinos y nos dice, esto no da más, nosotros no tenemos manera, estamos sobreviviendo. si bien le ponemos todo el esfuerzo, toda la energía, toda la garra, la economía no tiene análisis, no tiene manera de llevarse en armonía la estabilidad de una familia en la cosa económica. Este gobierno la ha hecho variar tanto, ha cambiado ese contrato social, que la gente me dice, a veces ni al 15, porque yo digo, a veces en muchos sectores de nuestra comunidad 15 se transforma en fin de mes. Ayer me decían, si llegamos al 15. Entonces digo, desconocer esto nos lleva a, por lo menos a los que somos legisladores, a los que tenemos una responsabilidad institucional, nos lleva a tomar una dirección errónea en cualquier proyecto, en cualquier propuesta que venga desde Cambiemos, que es el producto, el iniciador de esta crisis económica, de esta emergencia alimentaria y económica, que proponga, ¿no? Esto, cuando uno escucha al presidente o cuando uno escucha al intendente proponer aumentos de tasas ahora, como si la sociedad pudiera resistir algún aumento más, nosotros decimos, bueno, me parece que, por un lado, por la cosa electoral, hoy están yendo a ver a todos los vecinos porque corren riesgo de perder una elección y le están dando alimentos, listones, chapas, le están ofreciendo de todo, cuando la emergencia alimentaria y económica es hace más de un año y medio, parece contradictorio al hecho de pedir aumentos de los impuestos locales, agarrado de cualquier justificatorio, ¿no? Porque nosotros creemos que la comunidad entera es la que tiene que también expresar cómo se siente, cómo está pasando el momento en una crisis económica, para poder hacer una evaluación, un análisis y entender cómo se avanza. Creo que tanto la gestión de Mauricio Macri como la de Martín Gessa están fuera del foco de la realidad, de lo que está pasando en la calle y con los vecinos, con las vecinas, con las pérdidas de fuentes de trabajo, con el valor de la leche, con el valor, y esto que dijo el intendente, de el que compra la leche cara es un tonto y el que la vende cara es un delincuente, me parece que no tiene razón de ser, y tendría que salir a pedir disculpas a la comunidad entera.
Uh-huh. Digo yo, uno se pone a pensar en este tema de los aumentos de los productos esenciales, pero también ustedes visualizan que hay desocupación, que hay lugares que van desprendiéndose del recurso humano.
Por supuesto, mira, tenemos, en eso nos hemos encontrado con, por ejemplo, con un joven que en la reflexión política dice, yo voté en el 2015 a Martín Gessa, te dicen, yo en el 2015 voté en la lista completa, acompañó a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri, y te dice, y hoy estoy totalmente arrepentido porque yo tenía trabajo y empecé a estudiar abogacía acá en Pinamar, en la universidad. Y me plantea, hoy tuve que dejar de estudiar, a un año y medio de recibirme de abogado, porque mi trabajo es en la obra. Y de tener trabajo todos los días, empezó a disminuir esa posibilidad de trabajar todos los días, empezó a escasear el trabajo. Hoy hago changas cuando tengo la posibilidad dos veces por semana. No encuentro trabajo, no salen obras. Y por ese motivo tuve que dejar de estudiar porque no puedo pagar la universidad. Eso es uno de los ejemplos que se repite en el cotidiano cuando hablamos con los jóvenes. Otro ejemplo es uno de los vecinos de los que hablamos, que vemos en lo cotidiano, que su profesión, su trabajo en el día a día es en la pintura. Él pasa presupuesto, pinta departamentos, pinta casas, pinta lo que sea, escaleras. Su trabajo y su profesión en la pintura. Hoy está vendiendo pasteles. Hoy está vendiendo tortas fritas. Hoy encontró en la harina una herramienta para salir a ganarse el peso de todos los días. O sea, tuvo que cambiar
su oficio sus aspiraciones
y utilizar
también,
¿no? Uno de supervivencia para poder contar con un poco de dinero en el día a día, y sale a vender en la bicicleta pasteles, torta frita, buñuelos. Lo que está sucediendo, digo, más allá de reconocer las virtudes del hombre, ¿no? Porque esto de poder ser actor en su película y poder pasar de ser el productor de su propio oficio, su propio empleador, pasando, buscando trabajo, en este caso de pintura, a tener por una emergencia económica, tener que salir a plantearse de nuevo en su nuevo rol, como un actor en una película que cambia de roles a cada rato, y esa virtud de poder encontrar una herramienta para, digo, poder llevar la comida a su casa, a su familia, ¿no? Esto de saltar de un oficio a tener que usar la harina como herramienta del ingreso a su casa, digo, es una virtud. Es una virtud en donde vemos al trabajador ponerse cualquier tipo de overol para poder llevar el ingreso a su casa. Pero producto de una economía que se está llevando todo por delante. De la misma manera, te cuento en otra etapa,
y donde imaginás, donde imaginás que en el día a día lo que queda de mercadería forma parte de la cena de los hijos.
Exactamente.
Eso no es un disparate, pero es así.
De la misma manera te puedo contar lo de podemos ir a una pequeña y mediana empresa, un pequeño y mediano comercio. Por ejemplo, Wrangler, que cerró.
¿Cuál?
Wrangler.
Ajá.
Fábrica de jeans.
Sí, sí.
Que cerró. Hemos visto en todo
Se
Pinamar.
Fue el país, sí.
Hemos visto en todo Pinamar los carteles de liquidación de los jeans y de las camisas. Digo, de la misma manera.
Se van a otro lado, se van a Brasil, no sé dónde.
De la misma manera, cuando hablas con un pequeño y mediano comerciante, cuando hablas con un comercio, cuando hablas con, por ejemplo, lo repito a diario, cuando hablamos con alguien que tiene en su comercio 3-4 laderas, que tiene un almacén, que tiene, que tiene la heladera de los fiambres, que tiene la heladera de las bebidas, que tiene la heladera de varios productos, te dice que no entiende cómo puede ser que paga 30.000 pesos de luz igual que el alquiler. No entiende, está sobreviviendo, está esperando la temporada para respirar, está con el snorkel que le está entrando agua en la punta del donde respira el aire, y está esperando la temporada para poder que el tubito salga un poco más y
tener si pagar las deudas de aire.
Pero nos dicen, estamos sobreviviendo, y cuando le hablamos del aumento de las tasas, del aumento del impuesto local, dice tendrían que bajarlos si entendieran la situación que estamos viviendo toda la comunidad. Entonces digo, esta economía planteada a partir del 2015 es transversal a todos los sectores, excepto un 10% de la República Argentina, que hoy lo está pasando bien porque la especulación financiera le conviene.
¿Cómo ves esta quita que sería en las habilitaciones, tengo entendido, que habla de un 20% y una facilidad de 12 meses para pagar?
Mira, nosotros hemos trabajado en el Consejo Deliberante otra, porque ha enviado un proyecto el Ejecutivo en donde se les hacía un descuento a las transferencias, en donde y hemos, de alguna manera, hemos aportado y la voluntad del cuerpo del Consejo en su mayoría ha planteado que hay que motivar al comercio local, hay que cuidarlo, y cuando hablamos de los comercios, lo que hicimos fue proponer o consolidar en una ordenanza el 50% de descuentos en las transferencias, el 50% de descuento en la habilitación al primer comercio, para poder garantizar el incentivo a la apertura o a la habilitación de comercio, y para poder motivar a la generación de fuentes de trabajo. Es lo que está pasando, es que la economía te invita a cerrar, la economía está invitando a cerrar a los comercios. Entonces nosotros trabajamos en una ordenanza en donde de alguna manera el beneficio motive con un descuento al inicio de la habilitación, a la primera habilitación, a abrir el comercio y a garantizar fuentes de trabajo.